COPE Extremadura.
Estar informado.
La niña de 2 años que resultó herida por un disparo en un tiroteo en la localidad cacereña de Plasencia ha fallecido en el Hospital Materno Infantil de Badajoz esta mañana. Horas más tarde, a la puerta del Instituto de Medicina Legal de Badajoz, algunos familiares han hablado para Telecinco, entre ellos el padre de la menor.
No ha sido ni por ajuste de cuenta ni nací una bala perdida que la ha tocado a mi hija, y lo que pido mucha justicia, que se pudra, porque esto es un dolor muy fuerte, que mira cómo no ande ya con 20 años que tengo, ya que quiero ya no quiero más.
Según ha contado, en el momento del tiroteo se encontraban en la calle cuando comenzaron a escuchar gritos alertando sobre la llegada de otro clan. Ante la situación, su esposa y su hija buscaron refugio en la casa de una familiar y cerraron la puerta. Instantes después se desató el tiroteo. El padre de la menor relató que cuando se dirigió a la vivienda de su tía escuchó los gritos de su esposa, quien aseguraba que la niña había resultado herida. A raíz de esto, la policía detuvo en un primer momento a 5 personas, aunque el número de arrestos ha ascendido ya a 9 y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. José Luis Quintana es delegado del Gobierno.
Detenidos, que son 9, todavía no han pasado a disposición judicial. Estamos ahora mismo con las investigaciones. Probablemente será mañana cuando pasen a disposición judicial. Van a venir equipos especializados de la Policía Nacional desde otras regiones. Vamos a ver por qué línea van las investigaciones.
Y probablemente la pregunta que ahora te haces es por qué pasa esto o que cómo se puede evitar. Desde el sindicato Jupol lo tienen claro. Todo pasa por la falta de efectivos de Policía Nacional en Plasencia. Javier Morales es secretario provincial de Jupol en Cáceres.
Este trágico suceso es la consecuencia de una plantilla policial insuficiente. Solo 3 agentes patrullaban la ciudad en el momento del incidente. Podemos seguir esperando que la delincuencia nos arrebate más vidas.
Desde el sindicato afirman que la plantilla actual no cubre las necesidades de la ciudad ni permite mantener el orden público de forma eficaz. Y van más allá, porque aseguran que el problema no es exclusivo de Plasencia. En toda la provincia de Cáceres, la Policía Nacional trabaja con plantillas desactualizadas desde 2008.
Con una distancia de 84 kilómetros entre Plasencia y Cáceres, los refuerzos tardan en llegar y la capacidad de reacción es limitada. Es inaceptable que la segunda provincia más grande de España tenga un número de agentes tan reducido.
Jupol exige que se refuerce de inmediato las plantillas de Policía Nacional y la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Reacción en Cáceres, así como la creación de un grupo operativo de respuesta en Plasencia, con el aumento de agentes necesarios para su funcionamiento. ¿Qué tal? Por aquí arrancamos este lunes 31 de marzo. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy sol con temperaturas en ascenso, llegando a 26 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 22 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Agricultor, ganadero, la PAC está aquí. Y en Caja Rural de Extremadura damos otro paso más para estar a tu lado. Tramitamos tu PAC desde el principio, hacemos el seguimiento hasta el cobro de tu subvención y además te anticipamos el importe para que dispongas de tu dinero cuando lo necesites. Porque el campo evoluciona y nosotros evolucionamos contigo. Más profesionales, más cercanía, más confianza. Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hay novedades con la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata. ASC, empresa promotora del proyecto, ha firmado con la Junta un contrato de reserva de un terreno de 108 hectáreas en espacio Navalmoral. Así lo ha confirmado José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura.
Han ejecutado la opción de compra y, por supuesto, pues se llevará adelante esa instalación de la gigafactoría en Navalmoral de la Mata, que creo que es un hecho absolutamente importante para esta región.
Una buena noticia, un paso adelante, que pone un poquito más cerca la realidad de la gigafactoría, pero que, como ha señalado Guillermo Santamaría, consejero de Economía, no significa que las obras hayan comenzado.
Ojalá comenzara la construcción de la fábrica de baterías. Lo que hoy comienza es la preparación de los terrenos, pero para que comience la construcción, primero la empresa tiene que presentar un proyecto en el Ayuntamiento de Navalmoral y obtener la licencia de obra, y esto todavía no se ha producido. Ojalá se hubiera producido.
Unas aclaraciones que el consejero ha tenido que hacer después de que la ministra, Sara Gessen, afirmara que las obras ya habían comenzado.
No sabemos si este es un movimiento para distraer la atención respecto al cierre de Almaraz, pero desde luego le queremos indicar que nosotros no queremos proyectos de sustitución, queremos nuevos proyectos y ojalá hubiera comenzado la fábrica de baterías, pero lo que no podemos admitir es que se engañe una vez más y se juegue con las expectativas de los extremeños.
De momento lo que es seguro es que la reserva se ha ejecutado y que el Ayuntamiento de Navalmoral no tiene ningún proyecto de obra. Enrique Hueso es alcalde.
El Ayuntamiento carece del proyecto que es necesario para obtener licencia de obra, y lo que se está haciendo simplemente es una adecuación de los terrenos que es para la venta, que es lo que nos ha solicitado por una comunicación previa la dueña del polígono y del solar, puesto que es un contrato privado entre las partes, se ha señalizado lo que es el terreno y la dueña lo que está haciendo es una adecuación de los terrenos.
Eso sí, el Ejecutivo de Navalmoral está dispuesto a conceder los permisos rápidamente en cuanto se cumplan los trámites necesarios. Y por cierto, la presunta agresión sexual y física sufrida por un estudiante del IES, Carolina Coronado, de Almendralejo, ya está en manos de la justicia. Así lo ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha asegurado que los hechos están clarificados y la investigación policial ha concluido.
Nuestro trabajo acabó, están clarificados los hechos, puesto en conocimiento de la Administración Judicial y a la espera de si se determina alguna cosa desde el punto de vista judicial.
Según la información facilitada, la policía tomó declaración tanto a la víctima como a los cuatro presuntos agresores, todos ellos menores de edad. Por el momento, los sospechosos están en libertad mientras la Fiscalía de Menores estudia el caso a partir del atestado policial. Mientras se resuelven los procedimientos disciplinarios, los presuntos agresores tienen suspendido cautelarmente el derecho de asistencia al centro, según ha informado Quintana. Y es que los hechos, de recuerdo, habrían ocurrido entre el 17 y el 27 de marzo dentro del propio instituto.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Las campanas han resonado hoy en toda Extremadura y en diversas diócesis de España, un repique conjunto con el que la Iglesia quiere alzar la voz contra el problema de la despoblación que afecta a muchos territorios del país. Solo en Extremadura en los últimos 10 años han emigrado más de 20.000 jóvenes, dejando a la región en una situación preocupante. Los obispos extremeños han firmado una carta conjunta titulada Por amor a nuestro pueblo, en la que denuncian la falta de oportunidades y la necesidad urgente de infraestructuras para atraer empleo y mejorar la vida en estas zonas rurales. Pero, ¿cómo se vive realmente en la España vaciada? Lo ha contado en COPE Eugenio Campanario, párroco en tres municipios de Badajoz.
Lo que sí vemos en los pueblos de Extremadura y la gran desigualdad que hay entre los que van muriendo y los que van naciendo. Cuando uno lleva unos años en un pueblo y compara, se da cuenta de que los grupos de catequesis, por ejemplo, pues son menores, hay cada vez menos bautizos, menos niños y menos jóvenes. Y eso, evidentemente, es un signo preocupante.
La falta de empleo, de infraestructuras y de vivienda agravan la situación, aunque el teletrabajo ha supuesto una pequeña esperanza para algunos que quieren volver al campo. Por cierto, este jueves a las 8 de la tarde, cita importante en Cáceres, con el pregón de la Semana Santa a cargo del director de esta casa de COPE Extremadura, José Enrique Pardo. Será en el Gran Teatro de Cáceres y contará con la intervención del presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez. Ahora, deportes. En Página Deportiva te cuento que Luis Oliver, que forma parte de la propiedad del Club Deportivo Badajoz, ha dimitido como entrenador tras el último empate en casa ante el Puebla de la Calzada. En el lado opuesto te digo que ha habido victoria del Mérida en primera ref y del Cacereño en segunda ref. Llegamos así a las 3 de la tarde y ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.